Son las 8, las 7 en Canarias. Durante las próximas 3 horas escuchamos en la cadena COPE el tiempo de juego. Están los cuartos de final de la Copa del Rey. La linterna sigue encendida. Mientras tanto, en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE. Hay cuartos, Pepe.
Hay cuartos, sí. Luego vienen las campanadas.
Exactamente.
Primero los cuartos, no te vayas a equivocar.
Sí.
Que ya ha habido casos, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo se decía esta noche vieja? Primero vienen los cuartos, luego las campanadas y tercero el Madrid. Es verdad.
Bueno, hay una canción que define un poco lo que pasa hoy. Ah, para Vigo me voy. ¿Lo conoces? Para Vigo me voy. Para Vigo me voy.
Bueno.
Pues como me voy para Vigo, adiós, Colmenarejo, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un buen año, Castaño.
Adiós. ¡Hola, hola!
La linterna encendida de momento hasta las 11 a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche La Linterna por si acaso. Estamos ahora mismo en ese momento de la doble programación, hasta las 11, tiempo de juego en la cadena COPE, como acaban de escuchar, con Paco González, Pepe Diego Castaño y todos los compañeros de Deportes COPE, con los partidos Celta Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao Barcelona, cuartos de final de la Copa del Rey. Y en La Linterna la pueden seguir ustedes escuchando a través de la aplicación de COPE en el móvil y en COPE.es. Linterna para oyentes aplicados. A las 11 volveremos ya también en la radio. Escuche La Linterna por si acaso, un día en el que nos deja un ejemplo de lo que llaman algunos la nueva política, que eso es un eslogan, ¿eh? Eso es un lema. Aunque precisamente quienes reclaman esa nueva política critican que no se haya hecho lo que siempre se ha hecho, que diría Rajoy. Los vicios de la casta. Hoy se esperaba que la mesa del Congreso rechazara que el grupo Compromís se constituyera como grupo propio, pero lo que ha pillado por sorpresa es que la mesa rechazaba el grupo registrado por Izquierda Unida, Esquerra Republicana y los proetarras de Bildu. Pues ha habido 5 votos en contra en la mesa, los 3 del Partido Popular, los 2 de Ciudadanos, que tiene esa mayoría en la mesa, 5 de 9. Se rechaza porque era una unión solo por el dinero. Se han unido para obtener las subvenciones electorales correspondientes y pagar, por ejemplo, el gasto de alguna campaña, el envío de las cartas, como le pasaba a Izquierda Unida, las cartas de propaganda, lo que se llama el mailing. Solo se había unido por dinero. Y lo dijo ayer el propio Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que en cuanto recibieran el dinero se volvían al mixto, con el dinero debajo del brazo. Y eso está en discusión si es o no un fraude de ley. Van a recurrir, claro. Vamos a escuchar a los que se han opuesto, que son Rafael Hernando, portavoz del PP, y Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos.
Lo que no podemos hacer es tomar en la mesa decisiones que favorecen un fraude de ley en el que ya hemos estado advertidos por parte del Tribunal de Cuentas. Si queremos o estamos hablando de procesos de regeneración y si estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la transparencia, pues me parece que este es un asunto relevante, ¿no?
Oiga, me estaba diciendo usted que el erario va a desprenderse de varios millones de euros para que ustedes simplemente se saquen el problema de encima porque no han conseguido los votos que los españoles no les han dado y que después ese grupo no va a continuar. Lo sentimos, no jugamos a eso.
Habrá recurso y veremos a ver qué se decide, porque hace 4 años hubo un caso al revés. Fue Izquierda Unida que le prestó a Esquerra el sitio para luego poder obtener el dinero. Pero veremos qué dicen los que tienen que tomar la decisión, porque habrá recurso. El que no lo ha entendido es el presidente del Congreso, Patxi López, que dice que esto es algo preventivo, esta decisión que ha tomado el PP y Ciudadanos. Bueno, Patxi López tiene que entender también que han dicho claramente que el objetivo era cobrar la subvención, ¿eh? Que esto no era para otra cosa. Pero está claro que el PSOE en este asunto, en todo lo que está ocurriendo ahora mismo, es que está en zona bizcochable. Está en el territorio de lo bizcochable. Porque solamente hay una batalla en mente, que es la presidencia del gobierno. Sánchez está en ello, aunque eso suponga el fin de muchas cosas, ¿eh? El del PSOE incluido. Dicen que se da por hecho en el partido, ¿no? Que puede ocurrir algo con el Partido Socialista si esto sigue adelante. Que el interés personal del secretario general va a pesar más que cualquier otra opción. El PSOE ha contentado a los nacionalistas en el Senado, independentistas catalanes, concesión de escaños incluida, y ha cerrado el escollo de los cuatro grupos de Podemos en el Congreso, que al final queda en ese grupo de grupos de estructura confederal. Cuando ustedes escuchen esto de la confederación y de la federación, pues échese a temblar, ¿no? Porque buena parte se está pensando en la partición de soberanía. Se va sentando los pilares de la llamada coalición progresista, va cuajando PSOE, Podemos, está el PNV ahí, ya veremos. Y si no escuchan a Alejandra Fernández, portavoz de Marea, que es los socios de Podemos en Galicia, y Joan Baldoví, portavoz de Compromís, socios de Podemos en la Comunidad Valenciana, que ha estado en el Mediodía COPE.
Le transmitimos que nosotros vamos a tender la mano siempre al Partido Socialista. Apostaremos por un proyecto que ponga la economía al servicio de la ciudadanía, también blindar el ataque al estado de bienestar y también una lucha clara contra la corrupción.
Los ciudadanos apostaron porque hubiera cambio y quien primero sea capaz de articular a su alrededor este cambio contará con la voluntad de cambio que también manifestamos desde Compromís.
No se puede permitir que gobierne el PP ni tan siquiera dejar que se siente a la mesa. 123 escaños, ni partido más votado ni nada. El PSOE prefiere hablar con Podemos, que empieza a hablar más de agenda social, menos de autodeterminación o independencia. Prefiere los socialistas hablar con Podemos y sus satélites y cuenta para ello ya con una cabeza de puente, ¿eh? En esa cabeza de puente se ha colocado el líder de Izquierda Unida, que tiene dos escaños, tiene 1 millón de votos, pero tiene 2 escaños solo por Madrid, Alberto Garzón.
Nuestro papel, el de Izquierda Unida y Unidad Popular, tiene que ser al mismo tiempo como facilitador para que haya un encuentro entre Partido Socialista y Podemos, porque si no, va a ser la derecha la que gobierne y creemos que sería un drama que eso ocurriera.
Lo del drama también es una palabra que emplean con bastante frecuencia. Todo lo que no les gusta es un drama. Día a día se va escribiendo el relato, un relato que para el gobierno no puede tener otro final que la repetición de elecciones. Lo decía ayer en la linterna el ministro de Industria y Turismo en funciones, José Manuel García Margallo. Y debe tener mucha información el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, de lo que pasa dentro del PP.
Lealmente dejar que lo intente Rajoy, sinceramente creo que es difícil. No descartaría yo que en el Partido Popular, si hubiera unas segundas elecciones, no hicieran un cambio sustancial, ¿eh? Y no me gusta hablar por hablar, pero me da la impresión de que ese es un escenario que alguien empieza a trabajar en las filas de la derecha.
¿Con qué facilidad hablan el PSOE de lo que pasa en el PP después del resultado que han tenido en el Partido Socialista, que ha sido el peor de la historia con 90 escaños, y quieren hacer presidente del gobierno a quien ha sido cuarta fuerza en la Comunidad de Madrid, en la lista que encabezaba? Y se ponen a dar explicaciones de lo que tiene que pasar dentro o fuera del Partido Popular. Por cierto, hablando de lo que puede pasar dentro, enseguida cuenta Federico Quevedo lo que entre dientes, porque aquí estamos en la fase de los entre dientes, se dice dentro del Partido Popular sobre lo que está haciendo Rajoy y lo que tiene que pasar con Rajoy en el futuro. Pero eso lo sabremos, ya se lo anticipo yo, si Sánchez es presidente del gobierno, ya dejarán de hablar entre dientes. Los empresarios, respecto a una posible repetición de elecciones, pues un mensaje que ha dejado hoy el presidente de los empresarios, Juan Rosell, presidente de la patronal COE.
Las informaciones que tenemos, y pues básicamente pues son las encuestas que se han publicado y otras a las cuales hemos tenido acceso, es que los resultados probablemente serían muy parecidos a los actuales, por tanto volveríamos a estar donde estamos. Que demos tiempo a los políticos, que no les metamos más prisa de la necesaria. Digamos, los mercados están siendo muy cautelosos, están muy tranquilos, digamos, y por tanto no queramos dar más prisa de la que realmente sea necesaria.
Pero en todo caso, por mucho que se quiera hablar del diálogo y de la no prisa, aquí hay un elemento clave, que es que quien ha ganado las elecciones y tiene más votos y más escaños va a quedar fuera. Y no sabemos si eso le parece correcto o no a quien pide calma y pide tiempo y que no haya prisa, a los mercados y a los demás. Pero la fuerza más votada se le va a quedar fuera, se va a quedar en la oposición. Y eso será la primera vez que ocurra en la historia de España, que quien gana las elecciones, quien tiene más votos en el Congreso, porque es una autonomía, es ayuntamiento, eso es el pan nuestro de cada día, se queda fuera y se va a la oposición. Y veremos entonces qué es lo que dice Joan Rosell. Será interesante preguntárselo de qué le parece un gobierno de partidos que no tienen la mejor de las opiniones de los empresarios, pero ninguno de ellos. Está encendido la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La bolsa sigue desplomándose.
Se ha dejado un 3,2%, sigue pesando la caída incesante del precio del petróleo. El Brent, el de referencia en Europa, está por debajo de los $28, cifra que no se veía desde finales de 2003.
El nuevo presidente de la Generalitat promete llevar a los catalanes a las puertas de un nuevo Estado.
Ha dicho Puigdemont que será en un plazo de un año y medio y en forma de república independiente. Hoy ha comparecido por primera vez en el Parlamento catalán desde que tomó posesión de su cargo.
El director general de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas tenía en su casa 100.000 euros en metálico.
Es uno de los 13 detenidos por esta trama de corrupción. Inflaban contratos y los adjudicaban a dedo. La fiscalía ha pedido prisión para 11 de los arrestados, 8 de ellos bajo fianza.
La hija de la asesina confesa de la presidenta de la Diputación de León se desvincula del crimen.
Ha dicho en el juicio que trató de evitarlo y que no quería la muerte de Isabel Carrasco pese a que se sentía perseguida por ella. También ha exculpado a la policía local, Raquel Gago, la única acusada que está en libertad.
España pierde población por tercer año consecutivo.
Principalmente por la reducción de la población extranjera. El descenso ha sido de 147.000 personas. La población inscrita en el padrón a 1 de enero de 2015 era de 46.600.000 personas.
Comienza Fitur, la gran cita mundial del turismo.
La feria inaugurada por la reina Doña Leticia cuenta con la presencia de más de 9.500 empresas de 165 países. Los organizadores esperan superar las 222.000 visitas de la edición anterior.
El Ayuntamiento de Barcelona retira a la infanta Cristina la medalla de oro de la ciudad.
Por el caso NOS han votado a favor Barcelona en Comú, Convergencia, PSC y la CUP. PP y Ciudadanos se han abstenido. Es la primera vez que el consistorio barcelonés retira su máxima distinción municipal.
El Ministerio de Educación habilitará un teléfono gratuito contra el acoso escolar.
A partir de julio será un servicio de atención similar al que ya existe para las víctimas de la violencia machista. El Consejo de Ministros va a estudiar el viernes un plan de actuación integral contra la violencia en los colegios.
Puertas marcadas en rojo en las casas de los refugiados en el Reino Unido.
Está ocurriendo en la ciudad de Middlesbrough, una de las más pobres de Inglaterra. Algunos de los solicitantes de asilo, la mayoría sirios, denuncian haber sido objeto de ataques racistas.
Dos obras de Fra Angelico se suman a la colección del Prado.
Una es la Virgen de la Granada, comprada a la Casa de Alba por 18 millones de euros. El director de la Pinacoteca ha dicho que su llegada es un sueño. La otra, una tablilla sobre la muerte de San Antonio Abad, donada por el Duque de Alba.
2015 fue el año más cálido de la historia.
La temperatura media del planeta fue la más alta desde que empezaron los registros meteorológicos, según un informe de la NASA. Se situó 0,9 grados por encima de la media de todo el siglo XX.
Deportes, es tarde noche de Copa del Rey.
Son partidos de ida de los cuartos de final. A las 8:30 comienza el Celta Atlético de Madrid. A las 9 el Athletic de Bilbao, Barcelona. Por cierto que Messi y su padre van a ser juzgados por 3 delitos fiscales del 31 de mayo al 3 de junio. La vista será 3 días después de la final de la Champions.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Está encendida la linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope, el teléfono móvil. Y por supuesto que también esperamos sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro Facebook, donde somos La Linterna, también en Twitter, ahí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos envíen sus audios a través del WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a los oyentes si creen que la constitución de los grupos parlamentarios allana el camino a un pacto PSOE-Podemos. Y ahora mismo casi el 86% de los oyentes que vota dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jordi dice espero que no, porque el panorama que se vislumbra es muy negativo. Y en el Twitter de La Linterna, Silvia comenta, me gustaría decir no, pero lamento que va a ser sí. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana jueves las nubes se concentrarán en el oeste peninsular, donde habrá lluvias débiles que podrán desplazarse hacia la cornisa cantábrica e interior peninsular. Tampoco hay que descartar los chubascos en las Islas Baleares al principio de la jornada. Las temperaturas suben en la mayor parte del país, principalmente en la mitad norte, y en el resto no habrá cambios.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en algunas zonas en Madrid. En la A2, en sentido entrada a la carretera de Barcelona, el tráfico es muy lento entre el cruce con la calle Arturo Soria y la M30. Y en la M40, entre los recintos feriales y Coslada, circulando en sentido sur. También les vamos a pedir que circulen con cuidado en la provincia de Barcelona. Sigue habiendo a esta hora mucho tráfico en la C58 a causa de un accidente en Tarrasa, hacia Manresa. Hay 3 kilómetros y hay tráfico lento en la B20, 6 kilómetros. kilómetros hacia el Nudo Trinidad. Está cortado un carril por otro accidente a la altura del kilómetro 10. Hay 6 kilómetros en esa zona. También les vamos a pedir a esta hora que circulen con algo más de cuidado en Valencia, porque sigue habiendo dificultades en la V30 en Quart de Poblet y en la V31 en el entorno de la capital. Por último, en Cheste está cortada la CV383 en el kilómetro 4 por un accidente. Es todo.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en la cadena COPE a la luz de la linterna.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Democracia y Libertad, que es la denominación de Convergencia Democrática de Cataluña, no apoyará a Rajoy en la investidura, como no podía ser de otra manera, por lo menos a estas alturas. Así se lo ha dicho esta tarde el portavoz de este grupo catalán independentista OMS al Rey, informa Ricardo Rodríguez.
En efecto, Juan Pablo, el Rey ya sabe por boca de Francesc OMS el rechazo de Democracia y Libertad a una investidura de Mariano Rajoy, pero el portavoz nacionalista se ha quedado en un ni sí ni no, sino todo lo contrario ante la opción de Pedro Sánchez. A su juicio, la salida del actual atolladero requiere tiempo, paciencia y, ojo, mucha creatividad.
Cosas inimaginables se pueden solventar o pueden pasar. Tenemos una pequeña ventaja en la política catalana, que ya llevamos un cierto tiempo de creatividad. Y yo creo que la política española deberá, pues, también de poner elementos de creatividad.
Mirando exclusivamente a Cataluña, OMS ha mantenido ante el monarca que cometió un error al no recibir a Carme Forcadell e insistió en que su proyecto soberanista es sólido y, por tanto, seguirán adelante.
Y, por supuesto, confidencial. Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Jauregui?
¿Qué tal Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué está pasando dentro del PP? Porque tengo distintas versiones.
Bueno, lo que está pasando es que se están dando cuenta, bueno, ya se habían dado cuenta, pero cada vez es más evidente que como ya hemos contado otras veces, se van a ir a la oposición y empieza a haber quien cree que a lo mejor Rajoy pues ha estado dejando pasar el tiempo, demasiado tiempo, y ha tenido poca iniciativa en estas semanas posteriores a las elecciones para intentar buscar algún tipo de acuerdo. Ahí empieza a haber un poco de lío interno, sí, y la impresión que me da, por lo que a mí me han contado hoy, es que si ese lío interno, o sea, es que si se produce lo que se parece que todas luces que se va a producir, ese lío interno va a ir creciendo y se va a montar un lío un poquito más gordo que puede poner desde luego en duda la continuidad de Rajoy como líder del partido.
Hasta ese punto, o sea,
hasta ese punto,
que sí. Lo que estás anunciando es que una vez que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno,
sí,
explota.
Sí, evidentemente.
¿Así?
Claro. Hombre, es que le van a yo consta que hay bastante gente, y no ya no son ya no los de siempre, gente que va a pedir explicaciones, qué es lo que ha pasado aquí. Es decir, hemos ganado las elecciones y estamos en la oposición y no se ha hecho nada para evitarlo,
como les ha pasado a otros tantos en autonomías y en ayuntamientos, ¿sabes?
Pero el caso es que lo cierto es que no se ha hecho nada para evitarlo. Es que Rajoy parece que está sentado esperando, esto es lo que me dicen. Ya,
y pero sin, de todas maneras, Federico, mucho, ¿no? Ese comentario que te hacen es en cierta medida injusto, porque Rajoy llamó a Sánchez y le dijo no,
pero no ha ofrecido nada.
Hombre, tampoco. Sí, ha ofrecido cambios, no ha concretado, pero ha ofrecido. Fíjate, ¿no? Anda, que otra vez me veo defendiendo a Rajoy. Manda eso. Pero bueno, ahí me entiendo.
Pero bueno, que eso consta ahí, hay gente que va a pedir explicaciones. Sí. Veremos qué gente es, si se atreve a hacerlo en público, y si no es gente a la que le ha pasado lo mismo que a Rajoy, claro.
Bueno, pero Celia Villalobos estará contenta.
No, bueno, por Dios, en fin, me voy a callar.
No, pero que Celia Villalobos está confirmadísimo que montó el.
Pues por eso.
Está confirmadísimo, claro, pues por eso. Federico. que llamó para pedir que me lo mío. Que
y,
yo,
también, y ahora...
también tengo una explicación sobre eso.
Sí.
Han añadido a tu información cierta, sí. Muy cierta. Es que ella, el argumento era, tiene que haber alguien con experiencia en la mesa en este periodo.
Pero no tanta.
Ya, bueno, eso ya es...
Bueno, esto, eso, claro, es esto, de pero debate, esto, pero esto, lo de, esto de la experiencia, te iba a decir, es muy subjetivo, ¿no? Es decir, y de quién debe de estar y quién no, es bastante subjetivo. El hecho es que se produjo esa llamada, al menos en unos términos parecidos a los que yo dije, y que ella, a mí, cuando me lo ha desmentido, pues no me ha dicho la verdad. Entonces, aquí queda constancia del asunto, ¿no?
Jauregui, ¿tú qué añades?
Mira, yo hoy quiero ser optimista. Déjame, un día. Quiero ser optimista. Mira, estoy aquí ahora, estoy tomando un agua mineral textual con un señor que viene ahora mismo de Fitur, está muy metido en el mundo del turismo, y me dice, bueno, las caras de contento que se está viendo en Fitur, que es la gran feria nacional que se celebra en España, porque al final el turismo, cuánta gente vive del turismo. Me dice, las caras de contento que se ven son impresionantes. Las cifras de crecimiento que se están dando sector por sector, este señor es hotelero, este señor con el que yo estoy hablando aquí ahora, es impresionante. Y estuve esta mañana hablando con un señor que es, hay algo que es muy sintomático. Me contó que los peajes de las R's, de las autopistas de peaje, han crecido un 11%, la facturación de los peajes. ¿Os acordáis que hace poco estaban pensando en nacionalizarlas, las R's, porque no iba nadie? Bueno, pues han crecido un 11%. ¿Esto qué significa? Pues significa que a pesar de todo hay una alegría económica, que hay consumo.
Todavía sí.
Y que, claro, esto lo que no puede hacer es pararse, porque es que se ha inaugurado una dinámica muy interesante.
Ya sabes que las crisis acaban llegando muy tarde a la economía real, si es que tiene que llegar una crisis.
Pero todo el mundo te dice, de verdad, que lo de Fitur, por lo visto, es absolutamente espectacular.
Sí,
lo digo totalmente
serio. Sí,
ahora bien, esto, claro, contrasta con el desconcierto que tenemos los comentaristas políticos ante lo que pasa, porque yo, sinceramente te lo digo, en 40 y tantos años que llevo haciendo información, nunca me he sentido más desconcertado que ahora, porque es que yo no sé muy bien a qué carta quedarme. Estoy seguro que en muchas predicciones que hago me equivoco, y en otras acertaré más bien por casualidad, pero no sé qué quieres que te diga. Yo comprendo que los oyentes estén un poco desconcertados con nosotros a veces. Alguna vez me llega algún input en ese sentido, ¿no? Porque es que realmente es muy, muy, muy complicado acertar en estos momentos, la verdad.
Bueno.
Hay que decirlo y tenemos que reconocerlo, ¿no te parece, Juan Pablo?
Sin duda.
Bueno,
pues seguiremos informando,
¿eh?
Seguiremos informando.
El turismo va muy bien.
Sí, sí, no lo dijo aquí. Estuvo el ministro Soria anoche en la linterna, en el equipo económico, y así lo dijo, ¿eh? Que el turismo
sí,
va.
Pero el ministro Soria, dentro de todo, pues es la voz, digamos, oficial. Pero yo estoy aquí ahora con el sector privado en estos momentos.
Y te dice que también.
Sí. Y bueno, están encantados. Las cosas
bueno,
son
bien. Pues que dure.
Mira que se queja de la hostelería, ¿eh?
Pero pues que dure, Fernando.
Te lo dijo.
Que vaya bien, Fernando Jauregui, hasta mañana. Que te
bueno,
vaya bien,
mañana
hombre,
más.
Que,
un abrazo.
Que no cunda el desconcierto. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que no cunda el pánico, Federico. Adiós. Estamos con la luz de la linterna encendida como cada día en la cadena COPE. Ahora a través de internet de cope.es y la aplicación móvil de COPE. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado presenta su último fichaje, la Virgen de la Granada de Fra Angelico, adquirida a la Casa de Alba por 18 millones de euros, Ramón García Pellegrín.
Una tabla de chopo pintada hace casi 600 años por Fra Angelico, maestro florentino del 400, es la nueva estrella del Prado. La Virgen de la Granada cambia el Palacio de Liria de la Casa de Alba por el Museo del Prado por 18 millones de euros, un precio muy inferior al mercado. Miguel Zugaza, director del Prado.
Es un sueño de operación. La Virgen de la Granada es una obra maestra del Beato Angélico, en perfecto estado de conservación. Adquirirla para el Prado es una suerte inmensa. El precio, todo de caballeros.
El duque de Alba dona además al Prado, Juan Pablo, una pequeña tabla de Fra Angelico. Las dos obras del artista del Renacimiento italiano se expondrán desde el próximo martes muy cerca de la Anunciación, formando uno de los mejores conjuntos de Fra Angelico en el mundo.
¿En qué estado de conservación se encuentra esta tabla renacentista italiana, la Virgen de la Granada, Ramón?
Pues la superficie pictórica y los increíbles colores, el oro también, el lapislázuli, que presenta es un excepcional estado de conservación. Otra cosa es el soporte de madera. Como el 70% de las tablas antiguas está engatillada. Así la llaman engatillada. Así la llaman los expertos, que nadie se asuste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el siglo XIX, para que no se curvara demasiado la madera, se le puso a la tabla una retícula con travesaños como si fuera un corsé. Resultado, la tabla presenta grietas y además fue atacada por xilófagos, insectos de la madera. En cualquier caso, su aterrizaje en el Prado es todo un acontecimiento. El número 2 del museo, Miguel Falomir, aporta detalles curiosos.
En manos de la Virgen suele aludir a lo que es la virginidad. El hecho de que la esté tocando también el niño, pues saluda a lo que es la redención y también la resurrección. No sabemos, por desgracia, para quién fue pintada, para alguien que tenía un empeño especial en tener esta obra, habida cuenta de la extraordinaria riqueza de los materiales empleados.
Con una tamborrada se levanta el telón de los actos de San Sebastián como capital cultural de Europa.
La izada de la bandera de la ciudad la pasada medianoche marcó el inicio de esos actos festivos. Durante los próximos meses, la capital donostiarra se va a convertir en el referente del arte contemporáneo en el mundo.
Muere a los 84 años el director de cine italiano Ettore Scola.
Adiós al rey de la comedia italiana y de la sátira social. El director de películas tan importantes como El baile, Una jornada particular, Macaroni o Splendor fallecía anoche en Roma. Los 70 y los 80 fueron sus grandes décadas. Después su cine entró en cierto declive hasta Gente de Roma, que recuperó lo mejor del talento inmenso de Ettore Scola.
La obra teatral La respiración, de Alfredo Sanzol, aterriza esta noche en el Teatro de la Abadía.
El texto surge de una situación personal del propio Sanzol, que se separó hace un año. El humor se vuelve terapéutico en este montaje, que se puede disfrutar desde hoy hasta finales de febrero. Isco Jiménez.
Una obra escrita con una única finalidad. Alfredo Sanzol, director del montaje.
La comedia tiene una finalidad, en este caso, curativa. Me gusta mucho que las cosas que escribo tengan una finalidad curativa y que además lo hagan a través del humor, ¿no?
La vida personal del dramaturgo es el pretexto para hablar a través de Nagore, una mujer de 43 años que después de un año no supera una separación, sobre las emociones, las relaciones paterno-filiales o la frustración al intentar ayudar a los hijos. La música en directo y las canciones de amor cobran relevancia en este trabajo. Escuchamos al reparto.
El amor solo es aire, no se deja cantar. El amor solo es aire y el aire solo se deja respirar.
Pietro Olivera, Martiño Rivas, Camila Villuela, Pau Durá, Gloria Muñoz y Nuria Mencía cierran el plantel de actores. La última semana de febrero se podrá disfrutar de un taller de escritura e improvisación dirigido por el propio Alfredo Sanzol.
El Instituto Francés de España presenta la temporada cultural francesa.
Con la presencia de las actrices Carmen Maura y Hiba Habuk y del presidente del grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, la temporada cultural francesa girará en torno a la temática Odiseas contemporáneas, tránsitos humanos, identidades compartidas, cómo vivir juntos.
Se reeditan los principales libros de Jean Gibson sobre García Lorca.
En el 80 aniversario del asesinato del poeta granadino, vuelven a ver la luz obras ya clásicas como Vida, pasión y muerte de Lorca o el último publicado con Ediciones B, Paseos por Granada.
Yo creo que todo Lorca es enigma, ¿no? Hay en él un misterio profundo, como si estuviera en contacto con el más allá, al otro lado. Esto es lo que le da un escalofrío a toda su obra, un hombre capaz de toda la alegría del mundo. Él mismo era un espectáculo, ¿no?
Plácido Domingo cumple mañana 75 años, lo celebra en la COPE con Carlos Herrera.
El maestro de maestros, el gran tenor, vendrá mañana aquí a COPE para ser entrevistado en Herrera en COPE a partir de las 11 de la mañana. Plácido Domingo celebra su onomástica trabajando, no sabe hacer otra cosa. Esta noche dirige a la Orquesta del Palau de las Arts de Valencia y el 4 de febrero protagonizará la apertura del baile de la Ópera de Viena.
Sigue encendida la linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE y en la radio El Tiempo de Juego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.